escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente chino Xi Jinping está de gira por el sudeste asiático, Vietnam, Malasia y Camboya, un viaje para organizar una respuesta coordinada a la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Un informe de Delia Arunategui.
Esta visita se produce en medio de la guerra comercial que enfrenta China con Estados Unidos. Jorge Malena, director de la especialización en estudios sobre China en la era global en la Universidad Católica Argentina, resalta la importancia estratégica de esta gira.
China estaría construyendo y reforzando alianzas para ganar poder de negociación frente a Estados Unidos, especialmente ahora en momentos que la relación bilateral atraviesa un periodo de pronunciada competencia que no es solo económica, sino también tecnológica y geopolítica. China está llevando a cabo iniciativas de similar tenor con Tailandia, Laos e Indonesia. Estas alianzas desarrollarán las rutas comerciales, a mi entender afectaría el frente diplomático pro-estadounidense dentro de la propia Asociación de Naciones del Sudeste de Asia.
Sin embargo, la importancia económica y comercial de los tratados que se concreten durante la gira no pueden reemplazar los intercambios comerciales que China mantiene con Estados Unidos. Antonio Sánchez, director de la Cátedra de Economía y Sociedad de la Comunidad Valenciana, explica que se trata de mercados con características muy diferentes.
En la zona de Asia Oriental estaba un poco desintegrada cada uno y China, con el crecimiento económico, ha conseguido hacer una integración. Pero como inicialmente, como país fábrica que era, consigue integrar y ahora con ese tipo de residuo continúa desarrollando para en términos productivos. Pero luego lo que correspondía, el papel que tradicionalmente estaba asignado a Estados Unidos y a la Unión Europea, era más mercados consumidores. Lo que ocurre es que este tipo de papel, este tipo de situación puede cambiar. En gran medida, porque la crisis económica iniciada en el 2008 ha dejado muy mal estado a la Unión Europea y está hundiendo a sus clases medias y su poder de consumista, y en el caso de Estados Unidos, con los aranceles, entonces deje de tener ese consumo. En ese sentido, entonces estos dos grandes mercados consumidores se alterarían y entonces podrían aparecer en parte sustituidos por países de Asia Oriental, pero en parte y dentro de la propia estrategia de Xi Jinping, tratar de desarrollar el mercado consumidor interior chino.
Aunque el presidente Trump ha dejado en pausa gran parte de sus medidas arancelarias, si decide mantenerlas, sería un golpe muy duro para países como Vietnam y Camboya, donde las importaciones que realizan hacia Estados Unidos representan aproximadamente el 30% de su Producto Interno Bruto.
Y después de las noticias, los dejamos con Florencia Valdés, que recibe hoy a un joven defensor de derechos humanos de El Salvador.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. La relación entre Donald Trump y Nayib Bukele está más fuerte que nunca. Su reciente encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades y se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y en su encarcelación en El Salvador a cambio de dinero. Tras su reunión en Washington, Trump ha asegurado que ciudadanos estadounidenses criminales, según sus palabras, podrían ser transferidos a El Salvador. Más allá de la clara afinidad entre ambos, Bukele cuida esta cooperación basada en expulsiones hacia un país que vive en estado de excepción, convirtiéndose así en aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta alianza tiene, sin embargo, un costo humano muy elevado. De esto vamos a charlar con Jonathan Méndez. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Jonathan, usted es activista salvadoreño, defensor de derechos humanos y derechos ambientales. Usted está aquí en París en el marco del programa Marianne, un programa de capacitación y de apoyo a defensores de derechos humanos del gobierno francés. Jonathan, Trump le va pagar al gobierno salvadoreño unos 6 millones de dólares para que albergue a unos 300 migrantes por año en su ya famosa megaprisión. Claro, estas cifras pueden cambiar en todo momento. ¿Cómo se beneficia Bukele de este acuerdo con Washington?
Es un tema muy complejo, pero esto se enmarca en un contexto de relaciones, de políticas de mano dura de ambos países, tanto El Salvador como Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando era candidato a este mandato, a su segundo mandato, señaló incluso a Nayib Bukele de enviar delincuentes a Estados Unidos. Entonces él dijo que incluso si él iba a ser peor, que él iba a enviar a más delincuentes de su país a otros países. Entonces ahora, en el contexto...
Hubo como un pulso en ese momento y ahora es una
amistad. Parece que son los mejores amigos. Y en este contexto, porque Nayib Bukele, como ha sido señalado de tener pactos con las pandillas, y el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a personas que han sido parte de estos miembros y que están en Estados Unidos, y que han sido liberados por personas del gobierno salvadoreño, entonces ahora es como un negocio político en donde quizás no te mancho la imagen, pero sí te apoyo en esta parte. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública, lograr expulsar a los criminales, que de hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor, decía.
Esta alianza que, claro, y estos criminales, según el término de Donald Trump, pero puede ser, son migrantes expulsados. La última racha, digamos, fueron venezolanos. Ellos llegan a El Salvador, a esta mega prisión, en un contexto de régimen de excepción. Entonces, esto preocupa mucho a los defensores de derechos humanos, pero ¿qué tanto margen de maniobra tienen estas organizaciones?
El régimen de excepción como tal restringe derechos humanos.
Que es para luchar justamente contra la violencia de las pandillas en un principio.
Pero al final hay miles de personas que están presas injustamente, que no se les ha comprobado en un juicio, no se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión, y aparte hay más de 75 mil personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables.
Inclusive entonces, menores.
Sí, y ahí es donde se complica la situación, porque están condenando y están poniendo en prisión a niños con personas adultas, a personas que no se les ha comprobado todavía si son...
Basado en un tatuaje muchas veces.
Sí, justamente en un estado de excepción vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos, y esto representa un desafío para las organizaciones de derechos humanos, porque entonces estamos bajo un régimen que también restringe todos los derechos humanos que pues necesitamos.
¿Tienen espacio para expresarse?
Hay una narrativa pública de libertad de expresión, pero realmente no. Es muy complejo hablar sobre estos temas, porque las personas que hablamos de estos temas corremos el riesgo de tener represalias.
Usted ha sido amenazado,
sí, si no... Justamente, sí. Y dentro de ese contexto... He tenido encuentros con agentes de la policía, militares, y es bien complicado. Y al mismo tiempo hay una opresión pública de no hables de lo que sucede en tu país, no hables de lo que pasa. Entonces, aparte de eso, también hay personas que políticamente están en las cárceles por cosas políticas. Entonces, y hay un caso, el caso de Santa Marta, que son 5 medioambientalistas que han sido... que quieren que vayan nuevamente a prisión. Ya lo sacaron, pero ahora hay un entramado ahí que defienden el territorio.
Me gustaría que habláramos de ese caso un poquito más tarde, pero antes probablemente es complicado también hablar de los problemas de derechos humanos, porque Bukele es muy popular y ha cumplido en el papel, ha cumplido con su promesa de bajar la violencia y reducir el número de homicidios. Y es ahí complicado también tener un espacio de expresión.
Sí, justamente porque ha cooptado todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa. Entonces hay un estado de excepción que podría decirse que es una guerra civil legalizada, como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben. Entonces, vemos que hay una situación de emergencia que debería ser temporal, pero se llevan 3 años en esta situación.
En 2022 empezó.
Sí, en marzo de 2022 inició el régimen de excepción, en donde la fuerzas militares se ha incrementado su presupuesto, pero no se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Han habido recortes en estas áreas que son importantes. Entonces, como yo mencionaba, muchos derechos fundamentales están siendo violados, porque también el dinero que debería invertirse en salud, en educación, en desarrollo, está siendo utilizado para las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de Trump, de hecho, en la conversación informal que tuvieron, decía Bukele, Trump hacía la pregunta o el comentario, 5 cárceles más deberías hacer, y él dice, sí, tenemos espacio, y sabiendo que, primero, el SECOT representa un daño ambiental para las comunidades que están alrededor, y si
ahí donde es la mega prisión, sí, que se llama el SECOT,
sí. Sí, el SECOT, y justamente las otras, si se hacen más cárceles, entonces van a haber más daños ambientales, y también, ¿Qué va a representar para El Salvador?
En 2015 pasa algo fundamental en su recorrido. Uno de los compañeros de su organización fue víctima de la violencia provocada por las pandillas y desde ahí decidió dedicarse totalmente a la defensa de los derechos humanos y el trabajo con la juventud. Y es precisamente lo que usted estaba mencionando, trabajar en contra las desigualdades por la educación, cosa que se está dejando de lado.
Sí, justamente en 2015 un compañero de mi organización recibió 8 impactos de bala. En ese mes mataban a 900 personas por mes, en agosto de 2015, en mi país, porque se rompió la tregua de las pandillas que tenía el gobierno en ese entonces. Lo que sucedió también con la tregua de Bukele, que cuando se corta comienzan las pandillas, pero ahí se implementa el régimen de excepción. Entonces yo inicio justamente en 2015... por esta situación que estaba alarmado. Entonces yo vengo de Soyapango, conozco la situación.
Que es un lugar que en donde sí, la violencia de las pandillas se concentraba y dejó muchas víctimas.
Sí, dejó muchas víctimas. Yo en séptimo grado vi cómo mataban a otro niño por venir de otra zona contraria. Sé lo que se vive y sé de la violencia, pero ahora que dicen que el régimen de excepción sirve, pero se hizo una tregua durante 2 años, Bukele, con las pandillas, y después de eso hubieron asesinatos, pero la narrativa pública fue de que no había asesinatos, pero lo que hacían es, en esos 2 años eran simplemente desaparecer a las personas.
O esconder claro, los datos.
Sí, justamente, y luego cuando se hace la tregua y se rompe, se implementa el régimen de excepción, y ahí comenzamos ya desde hace 3 años a ver una narrativa de que es por la seguridad, cuando ha habido negociaciones, y que Estados Unidos lo conoce muy bien, y por eso Donald Trump pues tiene, como decimos en el buen salvadoreño, la cola pateada a Nayib Bukele, y por eso hay mucho miedo de que Bukele salga del poder, porque sabe que va a tener que compadecer por los crímenes que se han cometido.
Usted habla de riesgos medioambientales porque también usted está muy comprometido con la defensa del medio ambiente, ha representado a El Salvador en instancias internacionales, y ahora además de todos los desafíos climáticos que enfrenta El Salvador, el Congreso Nacional, que recordemos que está dominado por el oficialismo, acaba de autorizar nuevamente la minería metálica. ¿Qué significa esto para el medio ambiente en El Salvador?
Es un retroceso, es alarmante realmente la situación, una lucha histórica. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país en 2017 fuera el país que pudiera prohibir la minería metálica, pero Bukele dijo que ya no. Y un día antes de Navidad...
En nombre del desarrollo,
pero realmente él sabe que es explotación y el desarrollo no debería pensarse en la extracción de recursos naturales, sino de cuidarlos y protegerlos para las futuras generaciones. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos minería metálica? Toda mina contamina.
Se usa mucha agua también.
Sí, 6 de cada 10 salvadoreños no quiere la minería metálica. El 78% de las personas no sabe que no quiere vivir cerca de una mina. Entonces, y también la población civil organizada después del 23 de diciembre ha comenzado a recolectar firmas y se han entregado más de 207 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia por demanda de inconstitucionalidad de esta situación. Entonces, la población salvadoreña no quiere esto. Pero Bukele, él mismo lo declaró y dijo, no quieren explotación minera, entonces ¿cómo nos desarrollamos? Entonces, aquí está la cuestión entre el presupuesto y la vida de las personas salvadoreñas.
Y usted hablaba de 5 defensores del medio ambiente que fueron enjuiciados. Efectivamente, no es sencillo defender el medio ambiente en El Salvador.
No, justamente por los riesgos que conlleva el enfrentarse a un régimen de excepción en donde hay muchas organizaciones que lo tachan como una dictadura y realmente así lo es, porque si vemos, tiene el control total de todas las instituciones, la Corte Suprema y los ambientalistas que han sido capturados, que quieren ser enjuiciados nuevamente por delitos que cometieron sin pruebas claras, no hay pruebas evidentes. Entonces es una muestra del acoso que viven las personas que quieren defender los derechos humanos. En el trabajo medioambiental que he desarrollado hemos presentado algunas propuestas, pero el Estado no ha querido adoptar ninguna propuesta desde la juventud sobre los temas ambientales. Y también el tema de las personas que defienden los derechos humanos se ha vuelto más, pero mucho más complejo en este nuevo año, porque se necesitan como extraer esos recursos. Pero ¿qué sucede? Si se destina tanto dinero para la Fuerza Armada, por ejemplo, hubieron un aumento de 53 millones en la Fuerza Armada y un recorte de 54 millones para 30 hospitales en El Salvador. Entonces vemos cómo también
qué el arbitraje tipo de que está haciendo el gobierno Bukele. Jonathan Méndez, vamos a seguir de cerca la situación en El Salvador. Se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Florencia. Es un gusto.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Escúchenos en internet en rfimundo.com.
RFI, la selección del mes.
Sika Erlayon avec Oison.
Diédou Blé en bonnet. Fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up.
RFI.